Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Alberto Fernández y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Nunca pensé que esta generación fuéramos a vivir tan cerca una guerra así. Se cumple un mes desde que el psicópata de Putin ordenara la invasión de Ucrania. Un mes desde que este zar de todas las Rusias 2.0, este stalincito, decidiera declarar la guerra a lo bestia contra un país vecino. Unos días antes de que comenzara el intento de invasión estábamos en Kiev, justo cuando Estados Unidos ya había ordenado la evacuación de sus nacionales y diplomáticos. Jamás pude imaginar, pisando la plaza de Maidán, que iba a estallar una guerra como la que estamos viviendo y viendo en directo en nuestros teléfonos móviles. Lo que sí respirábamos ayer era el deseo de libertad frente al miedo al soviet. Los mayores de 30 años, que vivieron aún en la Unión Soviética, frente a los jóvenes deseosos de ser Europa, pero europeos de verdad. Como suele ocurrir, el infierno de las bombas, los misiles y el miedo de las caravanas de refugiados coinciden en el tiempo con la esperanza, la ayuda humanitaria y la solidaridad. Ejemplo, mi amigo Pepo Puigtendolas y sus colegas, que acaban de regresar de la frontera entre Polonia y Ucrania.
En un chat familiar por parte de madre, un primo mío comenta que se está organizando un convoy, que necesitan coches grandes, yo tengo un coche grande de 7 plazas, y que si hay gente dispuesta a apuntarse. Y así surgió, como surgen estas cosas. Y vamos, yo desde el minuto uno vi que podía encajarlo a nivel laboral y personal, y decidí apuntarme a la aventura.
El éxodo de refugiadas ucranianas con sus hijos y con ancianos se ha convertido en el mayor éxodo de la historia en menor tiempo. 4 millones de personas han huido de su casa en solo un mes. Para que te hagas una idea, de la guerra de Siria escaparon 5 millones en 8 o 9 años. De Venezuela han salido 6 millones en los últimos 5 años. De Ucrania, 4 millones de almas en un mes. Pepo me cuenta quiénes han vuelto con ellos.
Hemos traído 5 personas, 2 núcleos familiares. Una mamá, Ira, con sus 2 hijos, Nastia, de 14 años, y el pequeño Kirill, que justo hoy cumple 3 años. Y luego otro núcleo, que eran 2 personas, que era Lyuba, de 43 años, con su madre, de 62.
Sin duda, esa gente ve el futuro con cierta esperanza, al menos de seguir con vida. El tema de fondo es, ¿y luego qué? Porque evidentemente el mundo va a ser distinto. Nuestra Europa ha recolocado sus prioridades. Dudo si habremos aprendido las lecciones que nos deja esta bestialidad en materia energética o de seguridad. ¿Cómo se ve el horror de la guerra tan cerca? Mira, escucha a quien acaba de volver de allí.
Al llegar allí a la nave, a descargar material, que lo tienen bastante bien organizado, fuimos a una nave que había 3.000 refugiados, y en el mismo sitio donde descargábamos el material, al fondo estaba todo una especie de océano de personas, donde hay 20.000, 10.000, 15.000, incluso una de 40.000 personas. Entonces, bueno, pues sí, no me esperaba ver eso tan de cerca, y es la verdad que bastante impresionante.
Se cumple un mes del inicio de la invasión rusa sobre Ucrania. Un mes de la guerra total en la puerta este de nuestra Europa. Ah, y nuestra postdata. La primera guerra en nuestro móvil y en directo. Cada víctima lleva una cámara de televisión en el bolsillo. Le hemos preguntado a mi amigo Pepo por una imagen, por una foto que jamás en su vida borrará de su memoria.
El silencio y las caras de la gente en la nave de Varsovia. O sea, no me lo quitaré de la cabeza jamás. Eso hay que vivirlo, porque es el reflejo de la tristeza / injusticia en la cara de esa pobre gente, sin saber qué va a ser de su futuro, ¿no?
La guerra y la esperanza. Lo peor y lo mejor de la condición humana. La bestialidad y la solidaridad. El ocio y el supremacismo frente a las refugiadas y sus hijos. El futuro de esas refugiadas y sus hijos frente a los maridos o padres defendiendo Ucrania desde hace un mes, cuando comenzó la bestialidad de Putin.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 24 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sigue a esta hora. Estamos pendientes de la reunión entre Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera.
El principal escollo es la bonificación al gasóleo profesional. Se cumplen 11 días de paros. El sector alimentario cifra en 130 millones las pérdidas diarias. Ojo, los convocantes de las protestas, que no están en la negociación, han dicho que ellos mantendrán los paros.
La justicia británica rechaza la inmunidad del rey Juan Carlos y podría ser juzgado por presunto acoso a Corina.
Se basa en las leyes inglesas que consideran que no forma parte de la familia real desde su abdicación. Los actos no estarían amparados por su inmunidad. Corina demandó al rey emérito y al CNI por el supuesto acoso continuado al que, dice, la habrían sometido.
Acuerdo en Cataluña para modificar la ley de política lingüística. Cada centro decidirá en qué proporción se utiliza el castellano.
PSC, Esquerra, Junts per Cat y En Comú Podem han registrado una proposición para, dicen, preservar el modelo de la escuela catalana sin chocar con las resoluciones judiciales. Este acuerdo llega un día antes de que termine el plazo para cumplir la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de las clases en castellano.
Interior rechaza una vez más dar asilo al Pollo Carvajal.
Entiende que no hay razones suficientes para protegerle. El que fuera jefe de la inteligencia venezolana denuncia que está siendo víctima de una persecución por parte de Estados Unidos. Los tribunales le reclaman por delitos de narcotráfico y terrorismo.
Fallece Ruiz Roldán a los 78 años, quien fuera director de la Guardia Civil.
Pasó 15 años en la cárcel por varios delitos, entre ellos el de malversación de fondos públicos, dicho para que se entienda, por trincar. Llegó a saquear fondos reservados del Ministerio del Interior. Se fugó durante meses de la justicia hasta que fue localizado en Laos y detenido en Bangkok.
El gobierno descarta buscar a los desaparecidos del Villa de Pitanso en aguas canadienses.
Tras estudiar varias alternativas, no es posible enviar buzos ni entrar al barco con un robot. Murieron 21 marineros, 12 siguen desaparecidos y solo 3 sobrevivieron. Además, la fiscalía ve un posible delito de homicidio imprudente en el patrón del barco.
Desarrollan un medicamento que frena el cáncer de mama en el 75% de los pacientes.
Se introduce en las células tumorales y las destruye desde dentro sin dañar las que están sanas. En la mayoría de los casos, el cáncer no empeora después de un año. En el 16% de los pacientes, el tumor desaparece. Y nos queda algo de los deportes.
Raúl de Tomás es baja por una lesión en el hombro y no va a poder disputar los amistosos de la selección española de fútbol con Albania e Islandia. El piloto Nani Roma ha anunciado que sufre cáncer y que ha sido operado de un tumor en la vejiga. Ya se está recuperando y hay Euroliga. Acaba de comenzar el Maccabi de Tel Aviv, Real Madrid.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Siguen los cielos cubiertos en buena parte de la península y Baleares por el paso de una borrasca atlántica. Se esperan lluvias que pueden ser localmente fuertes en zonas del área mediterránea peninsular, Ceuta y en el estrecho. En Canarias tampoco se descarta algún chubasco ocasional en las islas de mayor relieve. Temperaturas ligeramente más bajas. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 7 grados y máximas de 15 grados. Viento fuerte en puntos del área mediterránea y del sureste peninsular.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Te contamos dos cositas más. Seguimos muy pendientes de Bruselas, donde han coincidido las cumbres de la OTAN, el G7 y el Consejo Europeo. A esta última cita acaba de incorporarse Joe Biden. José Luis, consejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. De hecho, siempre se ha dicho, recuerda, que es el hombre más poderoso del mundo, el que ahora mismo, por cierto, está marcando el camino de las sanciones que luego adopta Europa y, cómo no, el principal aliado de la OTAN. Joe Biden acaba de llegar a este edificio del Consejo en el que mantiene un encuentro con el resto de líderes europeos. Presiona para que se aprueben más sanciones y, sobre todo, para que dejemos de depender de la energía rusa. América y Europa, unidos, analizan el curso de esta guerra, en la que, por cierto, hay mucha preocupación por si Rusia utiliza armas químicas contra la población, algo que tendría duras consecuencias. Tomaremos una decisión en función del ataque, ha dicho el propio Joe Biden. Junto a la OTAN actuaremos en su debido momento. Sigue ahora mismo este encuentro con Biden. Luego los líderes europeos van a analizar las medidas impuestas y sobre todo cómo evitar que oligarcas y bancos rusos escapen de las sanciones que ya están en marcha.
Gracias, Conce.
Un abrazo, Ángel.
Cambiamos por completo de asunto para contarte que en Ocondo, Álava, la Ertzaintza investiga la muerte de tres hermanos en el incendio de un caserío. Las víctimas eran ancianos, mayores de 80 años, y la vivienda, que era muy antigua, ha quedado totalmente calcinada. José Luis Martín.
Este jueves ha empezado con el incendio más trágico en Álava en años, en el que tres hermanos han fallecido en su caserío de la localidad de Oquendo, que se ha derrumbado parcialmente debido al fuego. El incendio se ha iniciado sobre las 4:30 de la madrugada de este jueves en un caserío de la zona de Irabien, en el que residían los tres hermanos, dos hombres y una mujer. Hasta el lugar se han movilizado recursos de bomberos, Ertzaintza y policía local de Llodio, así como sanitarios. Y una vez controladas las llamas y tras acceder al interior del inmueble, inicialmente se han localizado los cuerpos sin vida de dos personas y finalmente el de una tercera. Presumible los tres residentes en la vivienda, que tenían edad avanzada. Miembros de la familia Sagardui, a la que pertenecían los tres hermanos fallecidos, Germán, José y Teré, muy conocidos en la zona, también se han desplazado hasta el lugar entre muestras de dolor.
Ponemos el foco, hoy sí que sí, en la cultura con mayúsculas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy el foco de la cultura es subterráneo, porque hemos sabido que nuestro compañero Jesús García Calero ha estado en la Real Academia Española y ha entrado en una cámara acorazada, hasta ahora casi desconocida, en la que nunca había entrado un periodista. Un lugar secreto, muy secreto, en el que se guardan joyas. Los libros frágiles, los más antiguos, y no solo manuscritos esenciales como el Tenorio o el Conde Lucanor, comedias de Lope, sino también las primeras ediciones de las dos partes del Quijote o un legajo con cómo los hermanos trinitarios rescataron a Cervantes de la prisión en Argel. Jesús García Calero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¡Oh, macho, cómo mola, tío! Oye, ¿cómo es eso de bajar a esa cámara acorazada, tío?
Pues fíjate, fui con la compañera María José Solano y nos abrieron esas puertas. Hace meses que habíamos descubierto que eso existía, pero no había manera de romper los sellos y finalmente pudimos hacerlo. Y ha sido un viaje muy emocionante. Es de verdad un privilegio y es muy extraño, porque es un sitio muy pequeño, lógicamente, como las cámaras acorazadas, no es, digamos, para guardar cosas que se guardarían en un banco, sino que es para guardar algo tan humilde como papel encuadernado, ¿no? En manuscritos o en incunables o en primeras ediciones y de libros y de cosas muy interesantes. Y todo es muy llamativo, desde el sonido de cómo abren la cámara, ¿no? Que sí. La compañera María José Solano dice, esto parece el ascensor del Capitán Nemo, ¿no? Porque es un sitio con estrecheces, ¿no? Y de repente el olor del papel, el sonido de las páginas, de los pergaminos, ¿no? El ver esa tinta, el ver esas tipografías. Bueno, los lomos, las encuadernaciones, es de verdad una enorme belleza que escalofría, ¿no?
Claro.
Porque es todo frágil.
Te iba a preguntar, Jesús, un libro que fue el que más escalofríos te causó. Un libro, una obra.
Uno. Si es que ahí vamos de escalofríos en escalofríos. Ya. Hombre, la emoción de ver la primera edición del Quijote es única, porque además tienen allí también una firma autógrafa de Cervantes, de las pocas que hay, ¿no?
Oye, por curiosidad, ¿con B o con V?
Pues con B.
¿Ves? Curiosamente. Es que he estado hablando un buen rato con Álvaro Espina, que ha publicado una segunda novela maravillosa del sí. Cervantes espía, cambista, etcétera, y la titula Cervantes con B.
Sí, es que en algunas de las firmas, bueno, digamos, como dicen en Argentina, con B alta, ¿no? Se nota. Sí. Pero bueno, claro, ver el manuscrito del Tenorio, el momento en el que dice, no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla, y lo siguiente que hay es un tachón, algo que no le gustó, y luego puso lo que tenía que poner, ¿no? Entonces, la ver esa, brilla, esa especie bla, como bla. De... Claro, de esos tropezoncitos del autor, del poeta que está buscando la mejor medida, la mejor rima, ¿no? Y hasta que lo encuentra Lope, Lope, las comedias de Lope, que tienen muy pocos tachones con lo que escribía este señor, ya ves, ¿no?
Y eso que te he dicho solo una, jodido. Oye, de los manuscritos, ¿qué destacarías y en concreto qué es el Códice Puño-Rostro?
Fíjate qué nombre tan medieval. El Códice Puño-Rostro está a dos columnas en una letra, pues que se ve que es medieval, ¿no? Y ese es el original del Conde Lucanor, que es una de las obras fundacionales de nuestra literatura, ¿no? Y lo ves perfecto, ¿no? Con una conservación increíble. O sea que, claro, por eso tiene sentido, porque la cámara acorazada en realidad no es solo, digamos, tenerlo bajo llave, también es tenerlo en unas condiciones iguales de temperatura, de humedad, están preservado, porque al final esa fragilidad, cuando oyes las páginas, cuando te das cuenta de que son papeles entintados que llevan siglos ahí y que están portando, digamos, el ADN de lo que hablamos, ¿no? De cómo nos entendemos, de cómo expresamos nuestros sentimientos, de cómo nos enfrentamos a cosas tan difíciles como las que nos están pasando en estos años, ¿no? Pues ahí están esas palabras, ¿no? Y caramba, son páginas que cualquier guerra, cualquier incendio podría haberse llevado a lo largo de la historia y que probablemente porque están cuidadas nos van a sobrevivir a todos, ¿no?
Qué bueno.
Te da por pensar muchas cosas estando allí.
¿Cuándo publicaréis la crónica de esa visita a la caja
pues
fuerte?
Pues esto
de la
va
lengua.
A ser dentro de muy poquito. El sábado es la portada del número cultural. De ABC Cultural,
claro, claro.
Y en online algunos, los que tienen el premium de ABC, lo podrán leer adelantado.
Bueno,
estamos en el corazón acorazado de la lengua.
Te voy a acabar escribiendo todos los sábados, te escribí hace bien poquito. Pues igual te escribo este también, ya te diré, pues, ¿vale?
Se agradece mucho.
Venga, gracias.
Saber Jesús. Que te gusta lo que hacemos.
Claro que sí.
Un abrazo muy grande, espero que les guste a los oyentes. Chao.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, Nekane.
Que se ha referido a los profesionales del transporte que se están manifestando pidiendo ayudas para hacer frente a los costes.
Los transportistas que hoy están en la calle son la parte más vulnerable de la cadena del transporte. ¿Qué es lo deseable? Que se alcance un acuerdo en materia de transportes que satisfaga al sector en su conjunto. Y me consta que en esto está trabajando el gobierno.
Fíjate, en una semana hemos pasado de ser ultraderechistas y haciéndole el juego a Putin a ser el eslabón más vulnerable de la cadena del transporte. Carambas. Boris Johnson, primer ministro británico.
Ha participado en la reunión de la OTAN, el G7 en Bruselas, y allí ha querido apoyar de nuevo a Ucrania.
Ucrania no está sola. Estamos con la gente de Kiev, Mariupol, Leópolis y Donetsk. Y como ha dicho el presidente Zelensky, la gente de Ucrania prevalecerá y Putin debe fracasar y fracasará.
Los ganaderos asturianos protestan por las ayudas anunciadas por el Principado.
Califican de engaño las promesas del presidente Adrián Barbón para los sectores más afectados por la crisis.
No queremos vender que nos ayudan cuando no nos ayudan.
Es un lavado de imagen de la administración para quedar bien ante la opinión pública, pero a nosotros no nos va a suponer prácticamente nada.
Pues es una tomadura de pelo.
Cristina es rusa, vive en España y ayuda a mujeres ucranianas que han huido de la guerra.
En Navidad acogió a una chica ucraniana y ahora ha querido recibir en su casa a esta joven, también a su madre y su abuela. Lo ha contado en la tarde.
En realidad hay lazos muy, muy estrechos entre los dos países. Y hay familias de ucranianos que viven en Rusia, de rusos que viven en Ucrania. A nivel de gente no era muy habitual
el enfrentamiento.
Un rechazo. Sí.
Y el sonido musical del día, los Celtas Cortos.
Comienzan su gira en Zamora, después actuarán en ciudades como Madrid, Albacete, Cádiz o Cuenca y el grupo va a recorrer España mientras sigue grabando su próximo disco.
Gracias, Nekane.
Adiós, Ángel.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Te voy a poner un sonido que te pone los pelos de punta. Es una niña afgana que entre lágrimas le dice a su madre: mamá, no me han dejado entrar en el colegio. Dicen que la entrada a las chicas no está permitida. Cuando los talibanes tomaron el poder en agosto, cerraron la educación secundaria para mujeres. Solo pueden ir al colegio hasta los 12 años. Miles de adolescentes han estado 7 meses en casa sin hacer nada. La excusa de esta chusma es que tenían que adaptar su educación a la ley islámica. Hace unos días, el gobierno prometió reabrir las escuelas para las niñas. La fecha marcada en teoría era el 23 de marzo, ayer. Las alumnas estaban emocionadas. Por fin iban a volver a clase con sus compañeras. Por fin iban a retomar sus estudios. Pero no han podido entrar. Los talibanes han roto su promesa. Esa misma mañana publicaron un comunicado argumentando lo mismo que cuando entraron al poder: que tienen que ajustar la educación de las mujeres a la ley islámica. Ya habían redactado algunas normas, como que las niñas y los niños tenían que ir a colegios distintos, que las chicas solo podrían ser instruidas por maestras, que todas tenían que llevar velo y que si no hubiera suficientes escuelas para tener a los alumnos separados, tendrían que ir al colegio por turnos. Hace unos meses, cuando los afganos salían en masa de su país, pudimos hablar con Ila, una niña de 15 años. Tuvo que separarse de su familia para poder huir de Afganistán. Me contaba, cuando ya había llegado a España, que los soldados españoles le salvaron la vida. Aquí se reunió con sus padres y con su hermano pequeño y ahora tienen una vida normal en familia. Lo que más ilusión le hacía a Ila, cuando hablé con ella, era precisamente volver al colegio y estudiar.
Sí, vamos a continuar con mis estudios y tengo que aprender más español y continuar. Mis padres van a trabajar y aprender español. Pues yo quiero ser doctor, porque me gusta ayudar a la gente.
Bueno, Ila lo está haciendo. Sigue aquí en España, llevando una buena vida, adaptándose. Muchas otras niñas afganas, como la que escuchábamos llorar al principio, no han podido ni siquiera volver al cole. Se lo habían prometido, pero ni siquiera eso. La ONU y UNICEF han condenado esta decisión. Advierten de que hay una generación entera perdida. Mujeres afganas a las que se les priva de aprender, de crecer, empoderarse y formarse. Niñas y adolescentes que corren el riesgo de quedarse sin independencia, sin formación, por culpa de estas bestias talibanes, sin un futuro digno. Nos damos un paseíto por las redes, un mes ya del inicio de la invasión de Ucrania. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. María nos dice: las imágenes que nos llegan desde Ucrania todos los días encogen el corazón, pero dentro de la desgracia reconforta un poco ver todas las muestras de solidaridad desde que empezó la invasión. Gente que ayuda a venir a refugiados, payasos en la frontera para sacar una sonrisa a los niños. Juan, terrible lo que está pasando. Va siendo hora de que cambiemos nuestra cultura de la defensa, que valoremos más a nuestro ejército. Y también escuchamos vuestras notas de voz en el WhatsApp de la Linterna. Internan en 600-544-555.
Es uno de los crímenes de guerra más atroces de los últimos tiempos. Putin ha quebrantado todos los tratados internacionales.
Tertulia, esta noche con Antonio Arráez, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone.
Hola, Ángel. El conflicto del transporte por la subida del combustible ha tenido una fuerte repercusión en otros sectores también afectados por el precio de la energía, como la pesca o la ganadería. Una incidencia que se ha dejado notar en los supermercados, aunque no tanto como la que provocan los acaparadores. Quizá habría que hacer algo de pedagogía sobre lo incívico e insolidario que resulta dejar sin productos básicos a los demás por el ansia de almacenar ante el miedo al desabastecimiento. Luego hablamos.
Pues pues luego hablamos. Y en el tema del día, claro, miraremos a Ucrania. Vamos a analizar desde el punto de vista de los refugiados, desde el punto de vista militar. Vamos a tocar todos los ángulos que podamos un mes después del inicio de la guerra. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, el 600544555, y también nos puedes encontrar en nuestra cuenta de Instagram, en exposito-cope.
Deportes en La Linterna en 4 minutos. Andrea Peláez, ¿qué nos traes?
Bueno, Ángel, pues vengo cargada de cosas, ¿eh? A pesar de ser semana de selección, la primera, la noticia está en la selección española, porque Raúl de Tomás ha tenido que abandonar la convocatoria de Luis Enrique, ha tenido que abandonar la selección por lesión en el hombro. Además, estamos muy pendientes de todos los partidos de la repesca para el Mundial. La repesca europea se va a jugar un Italia-Macedonia, Portugal-Turquía, Gales-Austria, Suecia-República Checa. Ahí solo un puesto para el lado del cuadro por el que van Italia y Portugal. También hay que hablar del Vasco Aguirre, que ha llegado a Mallorca, y mucho polideportivo con mucho motor, baloncesto, tenis, de todo te traigo.
Venga, pues te espero en nada, en 3 minutos y medio.
Chao.
Ahora.
Te escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores. Brum,
brum. Este fin de semana, tiempo de juego no para.
Moto mami, moto mami.
Con el amistoso España-Albania.
Empieza España.
Rueda la pelota.
Con la Liga de Segunda.
Y ahí están ya los protagonistas.
Con el motor, el Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita. Este fin de semana, el mejor deporte lo tienes en Tiempo de Juego.
And the Oscar goes to...
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Carlos tiene su seguro de coche Converti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Converti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Bank PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans, 89 euros, solo en Opticalia.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos anti lluvia. Llama al 926 26 00 o entra en crystalbox.es.